Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, agua, historias, natural, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huellas del futuro!
Huellas del futuro.
¡Que frescan los nietos! ¡Por favor!
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando.
Y aquí estamos en Huellas del Futuro, en este tiempo, en esta semana de la memoria. Recibimos a Ivy Rabe y también está Sol Buzo, Jóvenes por la Memoria, que ahí lo vamos a poner, a colgar de la locución después. ¿Cómo están, compañeros?
Muy bien, y muchas gracias, Pelle, por esta presentación tan hermosa que acabas de hacer.
Sí, ahí está Astor también, parte del grupo, del grupete.
Y bueno, estamos bien, es una forma de decir, bueno, ¿no? Sí. Porque recién escuchábamos a nuestro compañero de hijos y realmente estamos consternados en un sentido de la palabra, ¿no? De pensar que estamos en esta semana de la memoria recordando a las personas que han sido secuestradas, a la época del terror, como algo lejano de allá, de hace 40 y pico de años, y resulta que no, que es una noticia que sale hoy, un comunicado que sale hoy. No puede ser, uno dice, no, tiene que ser un error. La noticia, bueno, en página 12 un poco recorre las palabras de Diego, de lo que acaba de contar, que hay una compañera que vivió una situación tremenda, un secuestro en su propia casa, con todo tipo de violencia, y un mensaje que le dan estos patoteros diciéndole que están ahí para matarla, ¿no? Que no es un robo esto, y bueno, y escriben en la pared: viva la libertad, carajo, o algo así. Nos parece terrible y sobre todo una señal de alerta de que esta tiene que ser la última cosa que pase y no la primera de otros 30.000, ¿no? Un poco así de obvio, pero me parece que no solo todos tenemos que salir a repudiar, cosa que está ocurriendo. No me alcanzaría el micro para leer todos los que han replicado el repudio, hasta, qué sé yo, organizaciones que no son de derechos humanos y que han entendido que es un límite que no vamos a correr, que no se puede correr. Y no solo es repudiar, sino también hacer más cosas para que esto realmente no ocurra nunca más. No solo salir a marchar este domingo, que es obvio que nos tenemos que encontrar en todas las plazas, sino eso, horrorizarnos y entender que esto es lo último posible de tolerar y no uno más de varios, ¿no? No decir, sí, bueno, está todo muy complicado y sí, estos días es así, como naturalizar esto nunca. Bueno, de todos los comunicados que hay, habíamos pensado en leer el de nuestra regional, ¿no?
Buenas tardes, yo un saludé, estoy acá rodeada de estas bellezas compañeras y de Pelle, gracias por invitarnos una vez más. Ijes Alto Valle se declara en estado de alerta y asamblea y repudia el accionar violento de esos grupos, a la vez que exige que se investigue con rapidez para encontrar a los responsables identificados con el partido político que gobierna nuestro país desde el 10 de diciembre del 2023. Creemos que esas acciones son la consecuencia de los constantes ataques y discursos de odio difundidos en las redes sociales por el presidente Milei y sus funcionarios. Vemos una continuidad en las prácticas económicas del actual gobierno y la dictadura cívico-militar que usurpó el gobierno nacional en marzo del 76. Redoblamos nuestro compromiso con la lucha de memoria, verdad y justicia. Fueron 30.000, convocamos a marchar este domingo 24 de marzo, nunca más, dicen les compañeros de IGES Alto Valle y desde Jóvenes por la Memoria y desde Antena Libre y desde la Red por la Identidad Fisque Menuco. Nos sumamos, por supuesto, a las convocatorias en todo el país el próximo 24 de marzo y también a repudiar, a indignarnos, a conmovernos, a solidarizarnos con este hecho que va a ser el último, ¿no?
Exactamente. Y hablando de este clima de época tan horroroso, hay un rumor a voces que también está circulando, que tiene que ver con que podrían llegar a anunciar indultos a genocidas. Esto ya lo venimos escuchando por todos lados y en todas nuestras redes sociales estallan las preocupaciones. En ese sentido, un fallo de casación recuerda que los indultos no rigen para crímenes contra la humanidad. Esto también está en el diario Página de Hoy. Es la sala 2 del máximo tribunal penal del país, confirmó 19 condenas dictadas en Bahía Blanca y aclara que la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas, remarcaron. Bueno, hay además otra ley que también protege, digamos, a la población de estas posibilidades de indultos. La ley 27.156, promulgada durante el gobierno de Cristina, que aclara que los delitos de lesa humanidad no pueden perdonarse ni indultarse. Claro. Así que, bueno, esperemos que sea solo un rumor y que no tengamos que dedicarle ni un renglón más a este tema.
Y que el Ejecutivo Nacional no puede tomar una decisión así, solamente el Ejecutivo, sino que tiene que hacer varios pasos, cosa que si este rumor, digamos, primero es un rumor, después vamos a ver, va a tener que hacer acciones concretas a las cuales vamos a tener que salir a denunciar. Digo, no es que mañana pueden aparecer militares genocidas e indultados en nuestro país. No, hay que hacer todo un trámite porque hay una ley, como es esta ley, la 27.156, hay decisiones de las cámaras a nivel nacional también que no se puede ser tan fácil. O sea, y esto de que no sea tan fácil tiene que ver con esta lucha que llevan adelante los organismos de derechos humanos a nivel histórico en nuestro país, que logran estas cuestiones, ¿no? No es porque a alguien se le ocurrió de repente vengo y digo no se pueden indultar, sino que hay atrás 41 años de democracia, 47 años de las abuelas y las madres del Plaza de Mayo. Digo, hay como toda una historia atrás que logra esto, ¿no? Que un presidente no pueda ir a indultar a sus amigues genocidas.
Y bueno, la división de poderes dice que las condenas las dicta el Poder Judicial, ¿no? Y justamente salen de los juicios de lesa humanidad. Y en nuestra región tenemos uno que sigue avanzando, por suerte.
Sí, sí, así es. Y les quería agregar que, uh-huh, además de la lucha de los organismos y bueno, de estas leyes que nos protegen de alguna manera de estos seres del horror, es la calle, ¿no? Y es el pueblo que no va a permitir ni un instante, ya lo hemos demostrado muchas veces, y que estamos en alerta. No nos sorprendería algún intento del gobierno en este sentido, pero el mensaje es ese, que estamos y vamos a seguir estando en las calles sin dudarlo. Y en las calles, en las audiencias, uh-huh, en las inspecciones oculares, hoy vamos a hablar un poco de eso. Tenemos un audio, un resumen de Jóvenes por la Memoria de la última audiencia, que fue la semana pasada,
Estamos hablando del juicio de la escuelita 8.
Estamos hablando del juicio a Ortiz y al juez y al fiscal, estos dos civiles que cajoneaban las causas y no daban respuesta. Estos dos civiles que, si hubiesen hecho su trabajo como correspondía, estaríamos, bueno, no sufriendo estas consecuencias, uh-huh, y con muchos compañeros vivos, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de jueces, porque viste que este problema que hay con esta compañera, que todo lo que le pasó, y no hay juez que agarre la causa y se la pasan de un juez a otro. O sea, seguimos hablando siempre de lo mismo. No sé si se nota que nos vamos y nos volvemos en el tiempo y los mismos personajes.
Uh-huh. Escuchamos entonces el audio de la última audiencia de la semana pasada, con la voz de nuestra compañera Malena.
Uh-huh. Vamos a escuchar.
El viernes 15 de marzo se realizó en Neuquén una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad, denominado coloquialmente La Escuelita, en su octavo tramo. En este proceso se juzga a Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz por la complicidad judicial en el marco de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país. Se acusa a los magistrados de actuar en complicidad con el terrorismo de Estado. Ellos eran un ex juez y un ex fiscal. Bueno, esta jornada tuvo como protagonistas a Cecilia Maliqueo, que es lonco de la comunidad mapuche Tuhum Cumpaleo Maliqueo, y a María José Zarrabairous Olivera, que es doctora en antropología política y jurídica. Maliqueo declaró en el marco de unas denuncias que realizó en 2011 y Zarrabairous como una testigo de concepto. Cecilia Maliqueo fue la primera en declarar en esta jornada y describió, bueno, un poco su comunidad, que actualmente está ubicada en Paso del Arco Aluminé, lo que sería su zona de Veranada, y Santo Domingo Abajo, en el departamento de Zapala, lo que sería la zona de Invernada. Ella después comentó en la prensa que es un territorio mucho más chico que el que denuncian, que justamente fue arrebatado por Pedro Laurentino Duarte. Presentó una denuncia en el año 2011 por el atropello a la familia que lleva más de 100 años de ocupación en el territorio. Ella pudo contar básicamente quiénes serían sus bisabuelos, pero asegura que hace más de 100 años el territorio es de su comunidad. En la década del 70 fue donde ocurrieron los hechos que ella puntualmente denuncia, donde Pedro Laurentino Duarte en persona, a punta de pistola, amenazó y desalojó de sus tierras a sus tíos abuelos, Valerio Lincopan y Luisa Maliqueo, quedándose así con más de 700 hectáreas, que incluso también decía que luego Duarte obtuvo la titularidad y las utilizó junto con Corfone para plantar pinos, y más adelante también las vendió a un empresario mendocino. De este modo, no solo la familia Creancera fue desalojada de su tierra, sino que además se profanaron tumbas ancestrales, lo cual para el pueblo nación mapuche es muy importante. Mis abuelos nos dijeron que era un militar y que le tenían miedo, expresó Cecilia en su declaración, asegurando que siempre se supo que Duarte era una persona peligrosa. También Cecilia aprovechó para explicar una situación que sucedió en abril de 2009, cuando también el mismo Duarte, junto con la policía, ingresó al territorio, demorando a su abuela, que en ese entonces tenía 72 años, Seferina Antipam, y bueno, destruyó la ruca. Fue toda una situación obviamente muy violenta y dolorosa para la familia, pero gracias a su lucha, en noviembre de ese mismo año, el juzgado de Zapala falló a favor de la familia. Y más tarde, en 2014, consiguieron la personería jurídica de esta comunidad.
Fue ahí que empezó todo, con los años, con el tiempo que fueron pasando, fue cerrando todo con alambrado, haciendo la plantación de pinos. Por eso fue que yo le dije que esas tierras siempre fueron de nosotras. O sea, él con amenaza, con mentiras, con engaños, haciéndole firmar el documento a la familia, fue que obtuvo esas tierras. Después, con el tiempo, no sé cómo fue que consiguió la titularidad de esas tierras, pero esas tierras siempre actualmente fueron de nosotros, las que nosotros utilizamos, digamos. Incluso, como dije, ahí dentro de esa tierra tenemos nuestro cementerio, donde mejor testigo, o sea, no podemos nosotros demostrar, digamos, a la sociedad, donde nosotros tenemos a nuestros seres queridos ahí, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros no podemos ingresar a nuestro cementerio por el hecho de que está alambrado, está llena esta plantación de pinos, donde tiene su propia gente que recorre permanentemente todo el territorio.
Al ser consultada por las sensaciones que le quedan a la comunidad, ella expresó que fue un alivio porque por fin la justicia se va a encargar de los hechos de lesa humanidad que han ocurrido y los atropellos que sufrieron. También enfatizó en que tienen derechos que amparan a los pueblos originarios, tanto nacionales como internacionales, y que van a prevalecer en el territorio.
Toda la comunidad, la comisión directiva estaba al tanto de que hoy iba a estar acá prestando declaración. Por supuesto, el apoyo, el acompañamiento de todos para que se haga justicia y se pueda aclarecer la palabra de ellos con la nuestra y todo eso.
Luego fue el turno de María José Zarabarrous Olivera, que es doctora en antropología. Su especialidad es la política y jurídica. Ella participó, como les decía, como testigo de concepto y lo que hizo fue primero contextualizar un poco lo que es la antropología, que estudia, y luego también su currículum. Allí destacó sus publicaciones, estrategias jurídicas y procesos políticos en el activismo de los derechos humanos, el caso de la morgue judicial del año 2011 y Crímenes y Juicios, los casos de lesa humanidad en Argentina del año 2021. Este último se encuentra disponible en internet. Bueno, ella ahondó justamente en esto que es la complicidad civil, es decir, que la clandestinidad no implica el desconocimiento de los hechos por parte del Poder Judicial, que tuvo un poder fundamental en la legitimidad de las prácticas de la dictadura, del terrorismo de Estado. En esto, lo clandestino entonces se volvía cotidiano, burocrático. La autora detalló el marco teórico, algunas categorías como crímenes de oficina, de Ian Thomas, la banalidad del mal de Hannah Arendt, el tema de los dones de Marcel Mauss, para describir esta familia judicial, como ella llamaba, y todo lo que sucedió en este marco. Se explayó también, además, para vislumbrar cómo es esta burocracia que deja huellas, permitiendo que coexistan, por un lado, el circuito represivo clandestino, que conocemos por los casos de los centros clandestinos de detención y exterminio, y uno oficial, en el cual entraría todos estos procesos burocráticos de la justicia. Así que sostuvo que la justicia no es un lugar fácil y amable para acceder, y menos lo habrá sido en dictadura, y entonces por eso lo plantea como un área de disputa. Describió así tres tipos de funcionarios judiciales que estarían dentro de esa familia, en esa relación de poderes. Aquellos que eran orgánicos, que actuaron en complicidad total con la dictadura, incluso cobrando costas por investigaciones que nunca se efectuaron. Después los funcionarios grises, que simplemente se limitaban a hacer su trabajo sin preguntar nada. Y luego los funcionarios independientes o rebeldes, como el caso de Carlos Oliveri, que desde 1979 realizó investigaciones para que más adelante también se permita juzgar a los responsables, ¿no? La especialista también destacó que las presentaciones de habeas corpus como documentos públicos fueron fundamentales en los juicios de la Junta, y que si bien la familia los realizaba siempre desde un lugar de desesperación, algunos familiares, como Emilio Miñone, tuvieron como una postura un poco más visionaria para dejar este registro con los habeas corpus. Bueno, esto también sirve de ejemplo para los casos que estamos juzgando aquí en la región, donde muchas de las familias presentaron habeas corpus y es lo que funciona actualmente como prueba. Por último, bueno, resaltó que para ella era una gran oportunidad poder declarar sirviendo a la justicia con disciplinas o saberes que quizá no son tan específicos, pero que también abordan estos temas y que es importante que sean escuchados.
Es muy difícil, si no imposible, decir que en tribunales se desconocía la existencia de esa persona. Si vos ves que tenés una cantidad de presentaciones de habeas corpus donde se está reclamando por personas que desaparecieron, y aparte no es que desaparecieron en el aire, la descripción del habeas corpus es vinieron fuerzas del ejército, lo secuestraron a la noche, ¿no? Entonces no podés decir que no, pero eso funcionaba como un secreto a voces. En los casos donde había morgues judiciales, el universo de los cuerpos que entraban a las naves judiciales se había modificado, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo. De repente empezaron a entrar cuerpos de chicos jóvenes, mujeres, bueno, jóvenes, mujeres, con muchos de ellos muertos en enfrentamientos, ¿no? O sea, todo un universo que empieza a modificarse y que hacía muy difícil decir que no se conocía lo que estaba pasando. Por eso esta idea de una matriz judicial que no solo conocía lo que sucedía, sino que a partir de sus propias acciones y en este hacer como si el Estado de Derecho siguiese funcionando, hacer como si la división de poderes seguía existiendo, terminaban generando esa legitimidad que la dictadura también necesitaba.
De este modo, el proceso judicial que estamos denominando Escuelita 8 continúa el 27 de marzo y la cita es en el portón del sitio de la memoria, justamente la escuelita, ubicado en JJ Lastra, Lanín, Chaco, esa zona de la ciudad de Neuquén. Y la jueza aclaró que tanto el público como la prensa puede ir sin acreditación previa porque es un lugar amplio, entonces no va a haber problema y va a ser una oportunidad muy importante para conocer este predio.
Estábamos escuchando algo importante, ¿no? Porque estamos hablando del aniversario de un golpe de Estado genocida y no hay que olvidarse y no hay que dejar de repetir que no fue el primer genocidio en este territorio, sino que hubo otro anterior, que es el genocidio de los pueblos originarios, y no debemos dejar de recordarlo y de reconocerlo ni un día. Así que fue hermoso escuchar a la Lamien, su testimonio, sus palabras. Bueno, ¿cuántas cosas que hay para hacer?
Hay un montón y por suerte el tiempo nos aprieta y no van a entrar todas, por suerte digo, porque son un montón, pero siempre están las redes sociales para que recordemos, refresquemos e invitemos y compartamos todas las actividades que hay esta semana. Hasta el martes, miércoles, las redes sociales de Jóvenes por la Memoria están para eso, así que cualquier cosita, allí nos encontramos. Hacemos un breve repaso de
algunas actividades. Sí, agarren papel y lápiz.
Arrancamos ya.
Pongan a grabar, ya.
1, 2, 3. De acá nomás, derechito, nos vamos a Neuquén Capital a acompañar a Inés y a Lolín, que hacen su ronda de los terceros jueves a las 3:30 de la tarde en el Monumento a la Madre, que queda en Olascuaga y Vías. Es de 3:30 a 4, es un momento para encontrarse, para escucharlas, para compartir y acompañarlas en esta marcha que no tendrá fin. Eso es en Neuquén Capital. Y de ahí, como estamos, nos venimos volando a Fisquemenuco porque hay un conversatorio hermosísimo que se llama Vivir y Militar en Dictadura. Organiza FOL Marabunta y el Observatorio de Derechos Humanos, y bueno, van a estar algunas personas que les tenemos mucho, mucho cariño, como Nora Maggi, como Ana Calafat. Van a estar las compañeras de Aguja Activa, esto es en el aula 12 en la Universidad del Comahue, sede Fisquemenuco, hoy jueves a las 18 horas.
Bien, no
mañana,
se lo pierdan.
No, ahí nos vemos. Mañana, ¿qué hacemos, Evi?
Bueno, mañana es viernes y vamos a tener que...
Hay que elegir.
Pero bueno, si están en Fisque, vayan a la Casa de la Cultura, que van a poder escuchar Canción Latinoamericana, un espectáculo que se llama Presente, en el barcito ahí, es entrada libre. Y ahí veo que va a estar Facu Catalán, Luchi Cesta y una hermosa compañera que no me sé el nombre y acá no dice.
Bueno.
Puede pasar,
sí.
Si no están en Fisque y pueden venir a Neuquén, vamos para allá a ver una hermosísima peli, Tres Cosas Básicas, en el teatro...
Deriva Teatro. Ahí está, estaba desconectada.
Vamos todavía. Calle Sarmiento al 800, a las 21 en punto. Seamos puntuales o entendémoslo.
Bueno, ¿por qué es importante esta película? No es una película más.
Es la peli de la historia de la vida de una nieta recuperada y de la búsqueda de su hermano y de la historia de sus padres. Y también la historia de una época que no queremos que vuelva nunca más. Así que después de la peli vamos a estar charlando por videollamada con esta nieta, con Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nuestra amiga querida. Y bueno, es una peli documental hermosísima, hecha con mucho respeto, con mucho amor. La van a disfrutar, no tiene golpes bajos. Uh-huh. Y se van a enterar, es informativa y
conmovedora. Bien, nos vemos. Y si quieren escuchar un poco más, está en la página de Antena, hay una entrevista con el director que hicimos en El Hilo, así que pueden escucharlo ahí, que también es muy lindo lo que va contando de por qué hizo la peli, ¿no?
Sí, hermoso. Bien.
Eso es el viernes. El sábado, acá en Fisque Menuco, a las 19 horas en Plaza Belgrano, y a las 20 horas en Tucumán y Avenida Roca, hay unas actividades que propone el gremio UNTER. A las 19, prohibido prohibir, las hermosas y queridísimas Decidoras, nuestros músicos también amados. Quedan todos amigos. Claro. Les queremos mucho, ese espectáculo es precioso. Si no lo vieron, véanlo. Al aire libre en la plaza, a las 7 de la tarde. Y a las 20, el concierto La Canción Es Urgente, Las Canciones Prohibidas, previo a este 24 de marzo. Uh-huh. Esto en Fisque Menuco. En Neuquén...
Vas a Neuquén. Antes te pongo ahí en la mitad, sí, una actividad que nos manda nuestro compañero aquí, operador Marcelo Pellejero. Te queda de paso, así en Sipo. Cuentos por la Memoria y la Libertad, el sábado 23, 20 horas, en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Cipolletti, Menchel 575. ¿Quién va a estar contando ahí? También nuestro compañero Marcelo Pellejeros, que va a andar por ahí, por Sipo, participando de Cuentos por la Libertad. Está organizado por la Escuela Patagónica de Narración Oral, la Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Sipo, y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Va a ser a las 20 horas con entrada libre y gratuita.
Bien, si estás en Neuquén, se puede ir un ratito a cada cosa, claro. No sé, hagan lo que quieran, lo que puedan. Hay vigilias, está la vigilia que históricamente se hace en Teneas. En esta oportunidad, el sábado a las 20, va a ser en el Anfiteatro Gato Negro a las 20 horas. También va a haber en Radio Megafón, también a las 20-21 horas. Va a haber una vigilia en Plotier, en la Plaza San Martín, también a la misma hora. Todo esto es la previa del 24, o sea, el sábado 23 de marzo.
Y ya nos vamos al 24.
Y nos vamos al 24.
Bueno, acá en Fisque, el 24, primero nos encontramos en la plaza, una plaza del amor y de la creatividad, vamos a decirlo, ¿eh? Intervenciones artísticas visuales, musicales, performáticas, siluetazos, mural de la memoria, aguja activa. A mí me encanta lo de la aguja activa. Sí. Voy a venir con ganas de... Me traigo un hilito de lana que tengo ahí de colores, a ver si me enseñan a bordar. Me encantó eso. Bueno, hay mesas de estampas, ahí también se puede venir y colaborar con alguna
témpera.
Tienes
que llevar la remera, remeras de color claro,
Y
te la estampan las compañeras.
O te la estampas vos misma.
Y también puede ser, sí, de paso ahí aprendés.
Qué lindo.
¿Todo esto desde qué hora?
Desde las 14. Y bueno, a las 18 es la marcha, ¿no? Pero bueno, yo iría un poquito antes
a disfrutar de la plaza. Claro, ahí tenés como un tiempito para hacer un cartel, si querés, para la marcha, hacerte una remera estampada para marchar con la remera.
Como estamos saliendo por todo el universo mundial, vamos a decir que el domingo a la mañana hay marcha en Cipolletti, hay marcha en Centenario, a las 9:30 más o menos empiezan a convocar en la biblioteca de Centenario, como todos los años, y en la Plaza de la Justicia en Cipolletti, también como todos los años, por supuesto, para marchar
por lo menos Centenario y Cipolletti convocan en Neuquén, que es lo más cerquita, el domingo a las 19:30 horas convocan los organismos de Neuquén, como todos los años, y encolumnan nuestras queridísimas madres de Plaza de Mayo.
Bueno, y no termina el 24 de marzo, porque el 25 siguen las actividades por la Semana de la Memoria. En este caso, nuestra querida biblioteca de la UNTER de acá de Fisque, en San Juan y Gelonch, a las 18:30 se proclama Casa de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y hace un acto hermoso al cual invitamos a todos a que nos acompañen a estar, porque bueno, esta es una movida, después la pueden buscar si quieren, ya la contamos el año pasado, donde hay una red de bibliotecas que se van proclamando Casas de la Memoria. Son ya 161 bibliotecas. Y acá en Fisque, no solo el lunes va a estar esta convocatoria en la biblioteca de UNTER, sino que el martes 26, acá en la biblioteca de...
De la facultad.
De la FAGEDEX.
Uh-huh. Sí. A las 5 de la tarde será el acto de proclamación de la biblioteca, que ya tiene el nombre de Casa de la Memoria, pero este es el acto oficial de proclamación, dijeron las compañeras de la biblioteca. Vamos a hacer el acto de proclamación y lo van a hacer el martes 26 de marzo a las 5 de la tarde, 17 horas.
Así que bueno.
Y a las 18 el martes nos vamos a Neuquén, o si estás por ahí en la... En la U9 hay un conversatorio con Dora Seguel y Pablo Escatiza, Memorias del Terrorismo de Estado, en la U9, digamos, en el
penal.
En el sitio de la memoria, ex U9, se me trabó la lengua, a las 18 horas va a tocar la Noé Pucci, así que va a ser un encuentro, bueno, también tenemos mucho cariño a Dorita y a Pablo Escatiza, así que ahí esperemos poder estar. Y ya vamos terminando. El 26, el martes a las 18 horas, acto de nombramiento del edificio de aulas de la Facultad de Humanidades, Noemí Labrune, que también la queremos un montón, la extrañamos, y este 24 vamos a marchar también en su nombre. No podemos dejar de recordar que el 26 de marzo también es el aniversario de Beba Mujica, madre Plaza de Mayo del Alto Valle, que falleció en el 2003, y siempre para estas fechas la tenemos muy presente.
Y volvemos al juicio.
Y para terminar esta semana tremenda, el miércoles 27 a las 8 vamos a encontrarnos en Chaco y Lanín de Neuquén Capital para acompañar esta inspección ocular del centro clandestino de detención y tortura La Escuelita.
Cualquiera
puede ir a las 8 de la mañana en Chaco y Lanín. Toda esta información está en las redes sociales de Jóvenes por la Memoria, así que si no llegaron a tomar apuntes o si quieren cambiar de ciudad a último momento, encuentran ahí toda la data. Pero esto es muy importante porque, bueno, es un momento histórico. Todo lo que pase con el juicio de lesa humanidad es transformador. Invitamos a estar, a participar, a acompañar a las personas que dan su testimonio, pero también a ser parte de esto que nos compete a todos como sociedad.
Bueno.
Muy bien.
¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas?
Ya me cansé, todavía no arrancamos.
De solo decirlas, nada
sí,
más.
Sí, bueno, sin contar que yo, por ejemplo, trabajo en el Instituto de Formación Docente de Fisque y hoy arrancamos a pintar un mural. El martes hay siluetazo. También trabajo en el Instituto de Regina, donde también vamos a hacer una gigantografía, vamos a intervenir la con pañuelos, así que muchas, muchas cosas hermosas pasan, además de lo duro que empezó el programa hoy, ¿no?
Bueno. Y bueno, frente a esa todo eso que va pasando, ¿no? Esta respuesta de que habla de la resistencia, de la memoria en el pueblo, que tiene que ver con la cantidad de actividades que hay, que tienen como eje principal el repudio del golpe, pero también traer a la memoria las luchas de nuestros compañeros detenidos y desaparecidos que no querían este país injusto, con hambre, con falta de trabajo, querían otro país más justo, con derechos para todos, ¿no?
Esa es la lucha que sigue.
Y ahí estamos enlazados, enlazadas, enlazades, construyendo otras formas con creatividad, con amor, con resistencias en la calle. Pero siempre eso, en red, con organizaciones, familias y amigues, y bueno, y ese es un poco el espíritu de esta columna y el contagio, digamos, que intentamos o pretendemos hacer, sobre todo en esta semana, que más allá del terror que implementó el genocidio, el segundo genocidio, también es de esperanza, de lucha, como nos enseñan las abuelas y las madres.
Y de reencuentro, ojalá, pronto.
Y de reencuentro.
¿Mandamos
y hay,
besos?
Hay ahí un video. Ah, bueno, besos. Y el video ese que está circulando que habla de un poco de...
Dale.
Del número.
No, besos. Primero a Tato, que extrañamos su presencia y su tema musical. Acá, claro. Acá va el beso.
Pero nos apropiamos del espacio y elegimos uno.
El nombre se lo dedicamos.
Claro, se lo dedicamos. Bueno, a Nati, a Chipi, a todos los que...
A Male, que puso su voz hoy.
A Cami, que es informe. Mi único oyente seguro. Y un tema elegimos de dónde. De las redes.
De las redes, que está circulando y que habla de esto que está siendo tan cuestionado, ¿no? Y que nos pretenden desviar, que nosotros no vemos. Para nosotros son 30.000 y están presentes.
Fueron 30.000, el pueblo tiene memoria. 30.000 presentes, ahora y siempre. La perla y lo que nos falta fueron 30.000. Lo seguimos buscando, fueron 30.000. Madre y abuela resisten, 30.000 presentes, ahora y siempre. Abuela Sonia presente, fueron 30.000. Tu amor es faro del pueblo, 30.000 presentes, ahora y siempre. Todos comemos. Fueron 30.000, mi casa en esta bandera, 30.000 presentes, ahora y siempre. Gesto del sol en las calles, fueron 30.000, para alumbrar nuestra historia, 30.000 presentes, ahora y siempre. 30.000 presentes, ahora y siempre.
Huellas del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.